Siete días.
La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y le damos la bienvenida a este nuevo programa de siete días de análisis de la actualidad. Y para ello contamos con Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Hola Daniel, muy bienvenido.
Hola Pedro, muchas gracias.
Nada, un placer. Y también igualmente con Joel Foster, director de Evangelical Focus. Muy bienvenido, Joel.
Hola Pedro, con ganas de comentar la actualidad.
Vamos a ello. Hoy vamos a abordar temas de libertad religiosa que tienen que ver además con la actualidad y las noticias a nivel internacional. Y vamos a hacer un primer desplazamiento hacia el sur, hacia India, donde están siempre ocurriendo cosas, pero últimamente algunas que merece la pena mencionarlas. ¿Qué está pasando allí en India?
Bueno, la situación de las religiones en India es muy compleja porque cada estado aplica una diferente normativa. Y lo cierto es que en los últimos años hemos contado ya de muchos episodios de violencia hacia los cristianos. Uh-huh. La minoría cristiana, porque es una minoría, sin embargo, es muy, muy numerosa, ya que sabemos que India ya es el país más poblado del mundo. Y es un país donde hay una gran una multitud de religiones, entre ellas la cristiana, pero la mayoritaria es la religión hindú. Y en los últimos años se ha producido también que ha resurgido con mucha fuerza el nacionalismo hindú, tanto político como religioso. De alguna manera, la presidencia de Modi se ha reafirmado en esa especie de tradición y esa identidad, buscando esa identidad india, y uniéndola no solo a la tierra o a la lengua, sino también a la religión. Esto ha hecho que la situación para muchas de las minorías religiosas haya empeorado notablemente en los últimos años. A pesar de ser India un país que se está abriendo al mundo en muchos otros aspectos, que está creciendo económicamente de manera muy notoria y también su influencia internacional está siendo cada vez también más destacable. Esto está llevando a que ocurran episodios de vez en cuando muy tristes, como lo que ha ocurrido en la región de Manipur, que hemos estado siguiendo en Protestante Digital en las últimas semanas, también en Evangelical Focus, en los últimos meses. Son ya varias veces que hemos publicado noticias sobre ello. Y la última tiene que ver con una conferencia que se celebró en el contexto de las Naciones Unidas en Ginebra. No una conferencia oficial organizada dentro de por la ONU, sino en este caso por varias entidades que están colaborando con la ONU y que están preocupadas por temas de derechos humanos. Y entre los organizadores se encontraba la Alianza Evangélica Mundial. Participaron personas de un gran nivel para hablar sobre la situación en Manipur en concreto. Recordemos que en junio más o menos se viralizó algunos vídeos que eran realmente terribles de mujeres siendo básicamente llevadas por un grupo de hombres que las iban tratando mal, que las iban golpeando semidesnudas, y esto realmente hizo que la comunidad internacional un poco despertara a lo que estaba ocurriendo desde hacía ya semanas allí. En la prensa se presentó este problema en parte como un conflicto étnico, que sí que lo hay, es decir, sí que hay un problema allí que tiene que ver con etnias, pero también está el conflicto religioso, y esto prácticamente ha pasado desapercibido. Y en esta conferencia se puso de manifiesto que este es un problema real, es decir, que las religiones minoritarias, aquellas personas que son cristianas o también los musulmanes, están siendo reprimidos, están siendo perseguidos, y muchas veces son turbas de personas que han sido alentadas también por líderes religiosos que van allí y actúan con violencia, a veces en lugares más remotos, lugares donde quizá no hay tanta presencia policial o incluso no hay tanta presencia mediática, pero evidentemente pues se están cometiendo delitos muy graves. Y una de las cosas que se comentaba también en la conferencia, de la que se puede leer la noticia en Protestante Digital, es que hay una gran impunidad. Es decir, aunque las autoridades prometen perseguir este tipo de acciones y de alguna manera también se ponen del lado de las víctimas o dicen que las van a proteger, con el tiempo lo que se ha visto es que la mayoría de las personas pues no son procesadas, no hay una verdadera justicia impartiéndose, y esto evidentemente genera que haya una gran inseguridad para las personas que se están identificando como cristianas, musulmanas u otras religiones, en estas zonas. Así que una conferencia que además, en este caso la de la ONU, ha tenido una cierta repercusión y que esperamos que también pues, sirva para que la situación de los cristianos en India pues, no pase desapercibida, como lamentablemente ha ocurrido mayoritariamente, que realmente es un tema que ha pasado muy desapercibido a nivel mediático.
Y casi como si hubiera un sistema de castas religiosas también, no, no solo sociales. Y es verdad que el factor fe, el factor religioso, a menudo se elimina de la información, lo cual hace que se desvirtúe realmente la información de lo que está ocurriendo. Es tremendo, ¿no?, que esto pase de una forma tan, tan repetida, porque realmente es una desinformación. No llega a ser una fake news, pero sí que es una distorsión de la realidad la que nos están informando de la India y de otros lugares.
Sí, sin duda, es un problema que realmente no se atienda a este aspecto como se tiene que atender al resto, ¿no? Y parece un poco, creo que por una parte no se quiere ofender los sentimientos religiosos en general y entonces por eso no se hace énfasis en esta parte, pero está ahí. Algo parecido pasa también con el tema de Nigeria y los pastores Fulani, que realmente hay un problema étnico y un problema también económico que tiene que ver con estos pastores que quieren ocupar terrenos de ganadería, terrenos de cultivos para su ganadería, y eso genera un conflicto, pero realmente son musulmanes y normalmente están atacando a aldeas cristianas y están generando pues también pues muchísimos actos de violencia, y los hemos comentado también en este programa en otras ocasiones. Y este factor también está presente, es decir, el tema religioso está también ahí. Y lo lamentable es también, como decíamos antes, que incluso haya líderes religiosos que en lugar de fomentar el diálogo o la paz o una convivencia, pues hacen lo contrario, es decir, alientan la destrucción. Creo que en el anterior programa también comentábamos lo que había ocurrido en Pakistán, que también tiene que ver con esta violencia religiosa alentada desde líderes religiosos. Es decir, no se trata solo de una cuestión estatal o de una cuestión de grupos que no estén identificados, sino que son líderes religiosos concretos que claramente están haciendo llamados a una violencia y realmente pues tampoco se toma consecuencias sobre ellos. Son instigadores de violencia claramente detectables y que serían claramente ajusticiables si hubiera una justicia adecuada, pero que realmente no están actuando por la fuerza que tienen y por la influencia que tienen en el país.
Hay el concepto el contraste que hay entre esta falta de información aquí y en el mundo occidental, Europa y América, se pone la lupa sobre la intolerancia de los cristianos, pues en relación muchas veces con la política, Bolsonaro, Trump, etcétera, y se evidencia o se quiere evidenciar que hay una intolerancia por parte del cristianismo, y sin embargo se ningunea o se oculta la intolerancia real, porque ahí sí que es una intolerancia que produce incluso muertes, violencia, agresiones que ocurren en el resto del mundo, ¿no? Es una paradoja, ¿no?, que ilustra muy bien lo que tiene que ver con la siguiente noticia, que es lo que está ocurriendo en Reino Unido, en concreto en Oxford, en torno a las iglesias cristianas. ¿Qué está pasando allí, en esta insigne ciudad de allí, de Oxford?
Sí, Pedro, hemos publicado un artículo de análisis en Evangelical Focus, en Protestante Digital. Bueno, es una noticia que podría considerarse local o una más entre muchos casos que se dan en una Europa secularizada en la que, a diferencia justamente de India, de Pakistán o incluso de Latinoamérica, la religión o el concepto, el hecho religioso, que se suele decir, ¿no?, ya no está en la vida pública tan presente, ¿no? Pero nos ha parecido interesante, y os explico brevemente, consiste en que la asociación LGTB de estudiantes de la Universidad de Oxford, recordemos, Oxford es una universidad cristiana, la primera a fundarse en el mundo anglosajón, en el año mil y pico, ha sido llevada muchas veces por dominicos, por agustinos, después la iglesia anglicana ayudó a reorganizarla, a darle más fuerza. El emblema de Oxford, de la universidad, es Dominus Illuminatio Mea, que significa el Señor es mi luz, que está basado en el Salmo 27, es decir, es una universidad y una ciudad impregnada por la fe cristiana, pero que, como decimos, de esta secularización social, pues se ve en este caso concreto, que es la asociación de LGTBI de estudiantes, que tiene más de 3.000 miembros, la más grande de la universidad, ha sacado un informe de 31 páginas describiendo cuál es la teología, según ellos, insegura o dañina o casi sectaria de las iglesias que no aceptan una teología progresista LGTB cristiana, ¿no? En el entorno cristiano. Entonces, lo que han hecho es pues un semáforo rojo, ámbar o verde, según si las iglesias que ellos analizan son seguras o dan la bienvenida a personas LGTB, y por tanto las que están en rojo son, ellos dicen que son iglesias homófobas, transfobas, y que ningún estudiante debería pisarlas o debería acercarse a sus actividades, entre otras cosas porque dicen porque aunque se les pueda dar la bienvenida o pueda parecer una comunidad en la que uno puede estar a gusto, en realidad están escondiendo una teología y una mala interpretación de la Biblia. O sea, incluso este sindicato, asociación LGTB de Oxford, llega a decir cuál es la interpretación correcta de la Biblia, ¿no? en cuanto a la sexualidad humana y la identidad de género, y diciendo que las iglesias que no están de acuerdo con su interpretación novedosa, como sabemos, ¿no? Que no es la interpretación histórica, bíblica, que se ha hecho en la cristiandad en el mundo, pues son homófobas y deben ser pues puestas en esta lista negra, ¿no? Se menciona una de las iglesias, por ejemplo, es una iglesia que es anglicana, pero de teología evangélica, que su pastor es Vaughan Roberts. Vaughan Roberts es un autor y conferenciante conocido, publicado por editoriales de prestigio como InterVarsity Press, en España por Andamio, le han publicado la editorial, y a él se le acusa de ser alguien que promueve esta teología, cuando él mismo ha explicado en público que él mismo ha luchado o lucha con la atracción al mismo sexo, pero que aún en esta condición que se podría denominar como persona homosexual, él decide seguir la teología bíblica y lo que en la Biblia enseña la práctica de la homosexualidad. Es decir, están acusando a una persona que ha dicho públicamente que él mismo ha luchado con su orientación sexual de ser homófoba, ¿no? Es rizar el rizo de una forma bastante interesante. Esta iglesia y otras también han salido, han respondido a este informe, han dicho que dan la bienvenida y acogen a todo tipo de personas que no creen que haya una diferencia de dignidad ni de ningún otro aspecto de las personas según su orientación sexual o identidad sexual, y que simplemente van a acompañar, incluso tienen personas en la iglesia que tienen esta tendencia y que quieren estar en esa iglesia, es decir, se sienten bienvenidas, ¿no? O sea, vemos aquí un caso de desde fuera, una organización que no es religiosa, diciéndole a una organización religiosa, a una iglesia, qué debe enseñar o qué no debe enseñar para no ser apuntada públicamente como homófoba.
Esto es curioso porque es el entrar a imponer una forma de pensamiento a otro grupo que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Porque yo creo que todos aceptamos y además defendemos que haya pluralidad de pensamiento, de cómo interpretar la sociedad, la sexualidad, la fe, y por supuesto defender en lo que tú estás convencido, pero que alguien te lo quiere imponer y te castigue si no crees igual, hombre, se acerca un poquito a lo que era la Inquisición en su tiempo, ¿no? Que es la intolerancia en nombre de la tolerancia, en nombre de la fe, ¿no? De la fe, en este caso, agnóstica. Realmente me acordaba ahora también otra noticia que he leído de un ginecólogo en Francia que le denunciaron y le acusaron de homófobo porque llegó una mujer trans, un hombre biológico que se había declarado mujer y que fue una revisión ginecológica y el ginecólogo dijo que no estaba preparado para ver a hombres biológicos o a mujeres trans que genéticamente eran hombres. Y por defender este aspecto también le han acusado, o sea que al final también están diciendo a la ciencia cómo tiene que interpretar el cuerpo humano, ¿no? O sea, es realmente una intolerancia y una imposición ideológica que yo creo que debe preocupar no por lo que ellos piensan, sino por la imposición que están haciendo al resto de la sociedad.
Sí, en este artículo que hemos publicado, que hemos titulado Oxford y la herejía de mantenerse en una fe histórica, vamos un poco en esa línea, ¿no? De que en pocas décadas realmente ha habido un cambio grande a nivel de qué ideas han pasado de ser minoritarias y perseguidas o por lo menos discriminadas, ¿no? Como el colectivo LGTB, que ha sufrido discriminación, uh-huh, que ha sufrido faltas de respeto, burla, lo hemos vivido todos, ¿no? Incluso de mi generación. Pero ver la evolución como el tema de lo que en inglés la ONU llama el SOGI, que es Sexual Orientation, Gender Identity, o sea, orientación sexual e identidad sexual, de género, perdón, se ha convertido en la vara de medir, ¿no? Para después ya con eso aplicarlo a ideas, conceptos, áreas de la sociedad que no tienen nada que ver, pero se decide si algo es discurso de odio o si es, en ese caso, ¿no?, homófobo o transfobo, aun cuando se trata de la teología o la doctrina cristiana de una iglesia que se basa en la Biblia y que, por tanto, no, solamente no va a cambiar de un día a otro lo que la Biblia dice, porque por algo somos cristianos, ¿no? Aunque, claro, esto se da en el debate teológico que hay ahora mismo en el Reino Unido de la Iglesia Anglicana, que está precisamente cambiando, ¿no? Está cambiando su enseñanza y sobre todo su liturgia, y que ahora en noviembre va a, seguramente, parece que se confirmará, que aprobará ceremonias de nueva identidad para personas transexuales que lo pidan dentro de la Iglesia Anglicana, y también bendición de matrimonios homosexuales que se han dado en el aspecto civil. Entonces, dentro de todo este debate y de esta presión también hacia las iglesias evangélicas que mantienen una doctrina evangélica histórica, por llamarlo así, en cuanto a la sexualidad, pues ahí entran elementos como este documento que añaden presión y que pasan lo que era un debate social, lo pasan a las puertas de la iglesia, ¿no? Dicen, no solo eres intolerante si no aceptas mi punto de vista, sino que eres intolerante si en tu iglesia, puertas adentro, estás predicando algo que tú crees que la Biblia dice, igual que todo el mundo hace 20 años habría dicho que es una ética sexual cristiana estándar, ¿no?, normal, aceptada por todo el mundo, ¿no? Entonces, vemos la evolución en poco tiempo de cómo se traslada lo que antes era una minoría perseguida a lo que después fue una minoría respetada, que es una minoría que ahora, no me gusta usar la palabra, pero parece como que persigue, ¿no?, aquí en su iglesia y dentro de su libertad religiosa y libertad de conciencia, libertad de expresión y libertad de asociación, me está haciendo algo que no gusta, ¿no?, a ciertos grupos que además son asociaciones, no representan a todas las personas homosexuales o a todas las personas transgénero, sino son grupos de presión, como en este caso en Oxford, esta universidad cristiana de toda la vida, en el sentido de la influencia cristiana que ha tenido, ¿no?, en los siglos.
Y ha habido también una exposición, ¿no?, en el Parlamento Europeo sobre cristianos perseguidos, y también de alguna forma ha habido cierto debate en torno a esta realidad del conflicto ideológico.
Sí, esto es en Bruselas, también ha sido muy reciente, una noticia que hemos publicado en nuestros medios, y se trata de un parlamentario europeo que ha hecho una exposición junto con Puertas Abiertas y otra organización cristiana sobre rostros de gente perseguida por su fe en el mundo. Nigeria, que hemos comentado antes, India, también China, donde por ejemplo aparece el perfil de un cristiano chino que fue colgado por los pies por no someterse a lo que es las autoridades del país piden a las iglesias, que son oficiales. Ya sabemos que las iglesias en casas o subterráneas, como se les llama. Esto es un parlamentario holandés que lo ha promocionado, porque realmente tú no puedes organizar una exposición en el Parlamento Europeo de Bruselas, excepto que seas un parlamentario. Entonces tú puedes invitar a una organización y eso se hace, esa exposición, de cara solo a los otros parlamentarios y al staff que trabaja, porque es ya pasado a la zona de seguridad, ¿no? En el Parlamento Europeo solo puedes entrar con una acreditación, etc. Y esto es interesante porque, primero, porque lo que hablamos de visibilizar la persecución de cristianos como en India, pero también porque pues han habido otras exposiciones, como en mayo, de una artista sueca que era también sobre la fe cristiana, pero con imágenes de Jesús, con discípulos LGTB, sadomasoquistas, o sea, cuestiones que fueron bastante ofensivas para otros parlamentarios que lo denunciaron en redes sociales, entonces, que también fue llevado, en ese caso, por una parlamentaria del grupo del Partido de los Verdes, ¿no? Entonces, ahí vemos la influencia que los parlamentarios pueden tener dentro de ámbitos de poder, por decirlo así, para llevar temas sobre la mesa y que no pueden hacer otros, ¿no?, que son ellos, y por eso apunta también a la importancia de que haya cristianos en todos los ámbitos, incluso en el Parlamento Europeo, que a veces es muy criticado, ¿no?, o hay teorías que hablan de que Bruselas tal y cual, pero en este caso se trata de un parlamentario de Christian Unie, que es la Unión Cristiana de Holanda.
Pues qué bueno que haya, cuanto más seamos sal y luz en medio de la sociedad, dentro de esa convivencia respecto al diferente, pero aceptando y defendiendo que somos diferentes en nuestra perspectiva de ver las cosas y creyendo que eso aporta a la sociedad el poder crear un mundo mejor. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, algún comentario.
Este tema, sí. Sí, yo creo que al final estamos viendo cómo en la sociedad, por una parte, lo que decía Joel antes, nos enfrentamos con que hay cosmovisiones distintas y que hay una cosmovisión que parece que ya no quiere convivir, sino que empieza a querer hacerse predominante y está dispuesta a excluir al resto. Y eso es un poco el debate en el que estamos ahora. Es un debate que no está solo en la sociedad, sino que está, como hemos visto, en las instituciones. Entonces, a nivel institucional es interesante ver lo que está ocurriendo. En el artículo de Joel, que hemos publicado en Protestante Digital, está también justo linkado ese artículo sobre la ONU, donde la ONU elaboró un informe sobre si las religiones o las diferentes visiones de la religión pues iban en contra o chocaban con los derechos LGTBI. Claro, esto es algo que vamos a ver cómo se gestiona en los próximos años. Es decir, yo creo que este es el siguiente paso en el que esas cosmovisiones son cosmovisiones que colisionan, pero vamos a ver si se puede llegar a un marco de convivencia o no. Parece que algunos no quieren que ese marco de convivencia se dé. Y eso es lo que quizás sea un poco el reto que vamos a asumir, vamos a ver en los próximos meses, próximos años, y el que tenemos que ser también sabios para, como cristianos, pues contribuir al debate y a la vez ser capaces de defender lo que creemos sin ceder en aquello que creemos que es la verdad y que realmente es la historia mejor que creemos que las personas puedan aceptar. Entonces hay un desafío ahí y creo que lo vamos a estar viendo en diferentes ámbitos, no solo ya en el religioso, sino también ya en el social.
Sí, está ocurriendo algo parecido al nido del cuco, ¿no? Es decir, los cucos saben que pone los huevos mezclados en el nido original de otro ave y cuando el cuco nace expulsa y mata y echa fuera del nido a los pájaros que no son cucos. Y en ese sentido, la democracia ha traído libertad para todos, pero hay algunos que son muy cucos y están expulsando a todo el que no piensa como ellos, ¿no? Fuera del nido. Pues nada, nos despedimos aquí. Les recordamos que hemos cumplido 20 años de vida en Protestante Digital, que se dice pronto, y que, bueno, haremos una tarta con esas 20 velas para celebrarlo. Pero, en fin, estamos muy felices de haber llegado hasta aquí. Como dice la Biblia, Benecer, hasta aquí Dios nos ayudó. Que Él nos siga dando fuerzas y también a todos aquellos que creen y confían en él. Muchas gracias a Daniel Ofka, a Joel Foster y a todos ustedes por haber estado aquí acompañándonos. Se despide Pedro Tarqui deseando que Dios les bendiga.
7 días.
La actualidad semanal con perspectiva evangélica.